Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. It's been a long year, baby, we can use just a little fun. I saw them setting up a fair there right off of Gallatin. Hoy en Madrid sin Fronteras vamos a hablar de un problema que afecta a más de 2 millones de mujeres en el mundo, la fístula obstétrica, y que no solo daña su salud física, sino que también es un gran estigma social que provoca mucho sufrimiento. La ONG World Vision trabaja en la prevención y el tratamiento de las mujeres y también niñas que la sufren como consecuencia del parto. Y desde Fundación AMAS nos hablarán de sus proyectos para artistas plásticos con discapacidad intelectual, cómo se forman y desarrollan su creatividad en diferentes disciplinas como la pintura, la ilustración, la serigrafía o la cerámica y convertirlas en su profesión. Además, desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más, nos hablarán del informe Estado LGTBI+, 2024, sobre las agresiones y las discriminaciones que sufre el colectivo, que sigue estando infradetectadas e infradenunciadas y que ponen en evidencia la necesidad de un pacto de Estado contra los discursos de odio. Y SEO Verlife, la Sociedad Española de Ornitología, cumple 70 años desde su fundación y nos contarán cómo esta organización pionera en la conservación de la naturaleza sigue fiel a las ideas con las que nació y la pasión por las aves, de la mano del naturalista Francisco Bernis. Unos 2 millones de mujeres en el mundo sufren después del parto fístula obstétrica. Es conocida como la enfermedad de la pobreza y que además de ser un gran problema de salud, conlleva aislamiento y rechazo social. La ONG World Vision trabaja para que tenga un tratamiento, una prevención también adecuados y puedan recuperar estas mujeres su dignidad. Eloísa Molina es directora de comunicación de World Vision. Eloísa, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, cuéntanos qué es y cómo se produce la fístula obstétrica, que además, por ser algo tan íntimo, por ser algo, que produce tanto pudor también, quizás es algo de lo que no se habla demasiado, no está muy visibilizado. ¿Qué es y cómo se produce?
Pues totalmente. La fístula obstétrica se produce cuando en el parto, en un momento del proceso del parto, la cabeza del bebé comprime los tejidos blandos, es decir, cuando va saliendo por el canal de parto, que es lo que ocurre en cualquier país y es lo que debe, ¿no? El bebé pasa por el canal de parto. ¿Qué pasa? Que cuando pasa mucho tiempo obstruyendo estos tejidos blandos, puede causar la necrosis de esos tejidos. Es decir, se hace un agujero entre la vagina y el uréter o entre la vagina y el recto o ambos. Y esto provoca una pérdida constante de orina y heces. Al final esa es la parte que vemos de la fístula obstétrica, es una pérdida constante de orina y heces. Por lo que tú decías, esto entonces no es solo un problema de salud, sino que es un problema social, porque las mujeres que lo sufren se enfrentan a una serie de condiciones o de situaciones que tienen que enfrentar por tener este problema físico.
Claro, vamos por partes, si te parece, Eloísa. Me imagino que la parte de salud es importantísima, porque estas mujeres, una vez que dan a luz, se encuentran con este problema de una incontinencia. Y esto también es doloroso, es molesto, les produce muchísimo malestar, ¿verdad?
Eso es, claro, la parte física, para empezar, el momento del parto, que obviamente puede causar la muerte. Estamos hablando que esta sería una de las secuelas que quedan cuando consigue sobrevivir a ese parto, tanto la madre como el bebé, porque la inmensa mayoría de los casos de mujeres que han sufrido la fístula, el bebé muere en el parto.
Claro, porque esto sucede porque se prolonga excesivamente el parto.
Eso es. Claro, eso es, el parto se prolonga muchísimo, por tanto el bebé casi siempre nace muerto y la madre pues sufre unas consecuencias que la fístula es una de ellas, ¿no? Entonces el proceso es dolorosísimo, lo que sufren ellas después también es doloroso, sin embargo hay que decir que se puede operar y que es una operación. Yo no soy médico, obviamente, pero es una operación que se puede hacer de manera rutinaria, que ya la estamos haciendo en lugares en los que vemos que la fístula pues es un problema predominante y es algo que se puede rectificar, ¿no? Entonces, eso también es uno de las grandes luchas, ¿no? Que no tenemos que dejar que estas mujeres sufran de por vida las consecuencias de esta fístula, sino que pueden recibir un tratamiento.
Claro, estamos hablando de esa parte que es la médica, la parte de la salud, la parte de las molestias y de los problemas que tiene la mujer con este, bueno, aparte de la pérdida de ese bebé que se produce en la mayoría de los casos, que claro, nos hacemos a la idea de que es algo terrible para esa madre y encima verse pues con esta enfermedad y con el rechazo social, que es la otra parte, pues lógicamente, porque son países, como decíamos, la enfermedad de la pobreza, países también en los que bueno, pues esto se estigmatiza mucho y bueno, pues el acceso, entiendo, Eloisa, que a la higiene, a los tratamientos, pues claro, es dificilísimo, ¿no?
Eso es, y precisamente pasa en estos contextos vulnerables que llamamos nosotros, porque no hay una atención obstétrica adecuada. La mayoría, claro, todas estas mujeres pasan por el parto solas, muchas veces aisladas en sus casas, en sus hogares, en sus cabañas, sin ningún tipo de asistencia sanitaria. Son países muy vulnerables en los que no tienen ni acceso a lo fundamental. Por tanto, lo que tú dices, no tienen obviamente acceso posterior a ningún tipo de material de higiene, material médico. Por tanto, las consecuencias son muy graves porque tampoco tienen, ¿no?, esa posibilidad pues de tener una higiene adecuada para de alguna forma solventar las consecuencias que la pérdida de orina y de heces pueda tener en su día a día y socialmente, claro.
Encima se ven pues señaladas, marginadas, pues apartadas por este problema. Vamos, que yo, Eloisa, entiendo que estas mujeres pues al final están deshechas, ¿no?, por tantas cosas como les ocurren en algo que podría ser pues una cuestión pues alegre, una cuestión pues de la vida, del ciclo lógico, ¿no?, de tener un hijo, y todo se trunca y las consecuencias son gravísimas. ¿Se puede curar, como nos estás diciendo? Lo estáis promoviendo también desde World Vision, estas operaciones, pero también se puede prevenir.
Eso es, eso es. Y también un poco a lo que comentabas tú, la mayoría de los casos que nos encontramos, la atención psicológica es fundamental en la mayoría de los casos, porque como tú decías, nos encontramos mujeres en una situación mental muy, muy, muy frágil. Son mujeres que han pasado, lo que dices tú, por un proceso vital brutal, que justo después de este proceso vital han sido aisladas y marginadas solas, expulsadas incluso de su pueblo, de su aldea. O sea, tienen que huir a la nada. Muchas acaban viviendo en la calle, mendigando, buscando cualquier forma de vivir la vida. Entonces, es un proceso brutal que en muchos casos la atención física es un punto, ¿no?, o un paso de un proceso mental, de un apoyo mental y social que hacemos con estas mujeres, ¿no? Estas mujeres, una vez las encontramos, las localizamos, pasa por estos procesos médicos, pero además pasan a un programa en el que les atendemos psicosocialmente, claro, en el que se encuentra un trabajo, una forma de vida. Se intenta reunificar esas mujeres con sus familias, que vuelvan a sus aldeas, que vuelvan a construir estos lazos. Bueno, pues un proceso larguísimo.
Bueno, y a esto se añade otra cosa más para ver pues cómo el género en algunos lugares del mundo, en algunas situaciones, hace que las mujeres sufran muchísimo, simplemente pues esta cuestión de género. Y es que esto viene derivado en muchos casos de que estas mujeres son casadas a edades muy, muy tempranas, siendo niñas, ¿no? Entonces su cuerpo tampoco está muy preparado para la gestación y para el parto.
Eso es, la inmensa mayoría de los casos de fístula obstétrica los encontramos en niñas o jóvenes, en cuerpos, como comentabas, que no están preparados para este proceso del parto, sus caderas, ¿no? O sea, físicamente sus caderas no facilitan el proceso. Hay que decir que una de las áreas de trabajo para prevenir la fístula obstétrica es prevenir el matrimonio infantil, ¿no? Es como el primer paso. ¿Cómo evitamos que niñas tengan que pasar por un proceso de parto? Pues evitando que sean casadas, ¿no? Que sean entregadas en matrimonio. Actualmente se calcula que unas 650 millones de mujeres fueron casadas siendo niñas. Es
que
es una cifra brutal. Entonces, todas estas mujeres de hoy en día han podido pasar por este proceso, deben ser atendidas. Incluso y aunque hayan pasado años, estas mujeres que han sido casadas siendo niñas también necesitan estos protocolos de control, de revisión, de apoyo psicosocial y, por supuesto, evitar que lo que estimamos, ¿no?, más o menos en este momento son 12 millones de niñas las que se casan cada año. Entonces, trabajar en prevenir estos matrimonios es, por supuesto, el primer paso para prevenir esta fístula obstétrica, porque evitamos pues estos embarazos precoces que conllevan pues toda esta serie de, bueno, pues la fístula obstétrica obviamente es una de las consecuencias,
claro,
de las,
claro,
millones que podemos imaginar de una niña de 11, 13, 15 años que es entregada en matrimonio.
Por eso es tan importante trabajar en la prevención, para que estas situaciones tan terribles derivadas de un matrimonio precoz, de un matrimonio forzado, pues no se desarrollen. Esta es solo una, como nos decías, Eloísa, y la verdad es que el matrimonio infantil es una de las grandes preocupaciones de género en todo el mundo. Nos ponéis el ejemplo de Jennifer. Jennifer es una chica ugandesa que dio a luz, le ocurrió esto que me dices que es tan habitual, que perdió su bebé en un parto muy, muy prolongado y tuvo fístula obstétrica. Es un poco el ejemplo de lo que estamos hablando. Su familia la condenó totalmente al aislamiento, se fue a vivir con su padre, no salía de casa, iba a la iglesia, pero también, bueno, sentía ese rechazo social, hasta que fue operada en una clínica que es gestionada por World Vision, en este programa que tenéis para la recuperación, ¿no?, de esta enfermedad. ¿Qué es lo que ha pasado ahora con Jennifer? ¿Cómo ha cambiado su vida después de esta operación?
Pues total y absolutamente, ¿no? Para empezar, pues fue operada efectivamente con éxito. Por eso lo que comentábamos, son operaciones que son viables de hacer. Es una operación que se ha llevado a cabo en una clínica de salud gestionada por World Vision en Uganda. Me refiero que no hay que traerlas a Europa, una operación, ¿no? No, se puede hacer en sus... Tiene que haber, obviamente, un hospital,
claro,
con capacidad, pero se puede llevar a cabo esta operación. Una vez llevada a cabo esta operación, obviamente luego sigue con sus controles médicos, porque es algo que tiene que durar a largo plazo. Bueno, pues el control de estos esfínteres tiene que volver a prenderse y a llevar a cabo. Y luego, por supuesto, pues Jennifer pasó a formar parte del programa de World Vision. Y eso es que, bueno, World Vision es una ONG de infancia y Jennifer ya no era una niña, ¿no? Cuando llegó a nosotros, pero lo que te decía, tenemos que tener, seguir tratando, ¿no?, estos problemas de la infancia, no cuando llegan 18 años, nos olvidamos, porque ya lo han sufrido, entonces tenemos que paliar las consecuencias, ¿no? Jennifer pasó a formar parte del trabajo de World Vision, pasó a recibir una formación para tener su propio trabajo, que pudiese tener sus propios medios de vida, trabajar, recibir, pues nosotros siempre, ¿no? Este tipo de reinserción social, lo que hacemos forman parte de nuestros programas de microcréditos, se suelen entregar unos créditos para que puedan empezar su propio negocio y luego devolver con las ganancias esos créditos para que otras niñas, otras mujeres puedan, ¿no? Volver a beneficiarse de esto. Ahora Jennifer tiene un trabajo, tiene un futuro, obviamente las consecuencias psicológicas, como hablamos, son brutales, no puede volver a tener hijos, y esto en países como Uganda pues sigue siendo también un motivo de marginación, un motivo de expulsión de la sociedad, porque se considera que no son, ¿no?, útiles para su labor fundamental, según es considerada en este tipo de contextos, que es ser madre. Pero bueno, pues se trabaja mucho con ellas, ¿no? Con las jóvenes, en que claro que son útiles, pueden estudiar, pueden tener su propio trabajo y, por supuesto, ser modelo, ¿no?, para futuras niñas y poder así evitar llegar a este punto y tener una vida pues con todas las posibilidades.
Recuperar esa dignidad que se ha perdido, pues es un ejemplo de injusticia con mayúsculas que impone el patriarcado, y que obviamente pues estamos hablando de una cuestión de género brutal, como es esta vergüenza, esta discriminación por la fístula obstétrica, bueno, en el que la mujer es la víctima múltiple, por muchas razones, y que en World Vision pues abordáis precisamente pues por todos esos frentes, ¿no? Hay que seguir trabajando, me imagino que el trabajo es enorme en este sentido, ¿no?
Eso es un trabajo brutal. Efectivamente, incido una vez más en que la prevención es fundamental. Nos pasa con cualquier forma de violencia contra los niños y las niñas, especialmente contra las niñas por la cuestión de género, porque es algo estructural, ¿no? No es un caso puntual de una persona que decide casarse con una niña, no es eso. Es la sociedad la que empuja y la que ve adecuado y la que ve que esa es la única salida para una niña, que normalmente supone una carga para la familia. Por tanto, casarla significa, bueno, pues deshacerse de esa carga y olvidarse y seguir avanzando, ¿no? Entonces, nos pasa siempre, pues tanto con niñas soldado, por ejemplo, nos pasa igual, un sinfín, ¿no?, de ejemplos de violencia contra la infancia. La prevención es fundamental. Trabajar sobre las causas de la pobreza son fundamentales para evitar la violencia que viene posterior, ¿no? Esta familia, la familia de Jennifer, yo siempre lo digo, tampoco podemos pensar que la madre y el padre de Jennifer, por ejemplo, eligieron libremente entregar a su hija en matrimonio. No es cierto, no es una elección que hicieron gustosamente y alegremente. Es frente a la ausencia de posibilidades, hay unas respuestas aprendidas, obviamente, a lo largo de la historia, pues con este patriarcado, como comentas, ¿no?, que hace que las niñas sean siempre las que peores consecuencias sufren y sean entregadas en matrimonio. Pero si los padres de Jennifer hubiesen tenido sus medios de vida asegurados, y podrían dar de comer a sus hijos, nunca hubiesen elegido entregar a Jennifer en matrimonio, ¿no? Entonces, esa prevención, ese trabajo en medios de vida que cada vez vemos más en organizaciones como World Vision, medios de vida, formación, en a que las comunidades pues sean capaces de trabajar, de generar sus propios ingresos y de esta forma evitar otras consecuencias que luego son mucho más difícil de paliar, muchísimo más difícil que los medios de vida. Medios de vida, al final, organizaciones como World Vision llevamos años trabajando en esto, sabemos cómo hacerlo. Sin embargo, curar psicológicamente y físicamente a una niña que ha perdido su bebé y tiene una fístula obstétrica es mucho más complicado, obviamente.
La prevención, la visibilización también de algo tan duro como es la fístula obstétrica, porque de las mujeres y de su intimidad pues se sigue hablando poco, y se callan y se ocultan pues muchos problemas muy graves que afectan a las mujeres. World Vision está ahí y hoy queríamos, bueno, pues que nos contaras, Eloisa, qué es, cuál es este problema que atraviesa muchísimas mujeres. Estamos hablando de unos 2 millones de mujeres en el mundo y al que World Vision pues pone remedio y pone también la prevención. Muchísimas gracias, Eloisa.
Muchísimas gracias a vosotros por dar espacio y voz a este tipo de problemáticas que es fundamental.
Un abrazo.
Un abrazo. There's a love in your heart.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Lectura del acta 200.
De estar convocado a una reunión infinita,
tendremos que alcanzar un acuerdo
sobre... a estar disfrutando de una infinity pool, solo hay un vuelo. Este verano descubre con Iberia Santorini, Corfú, Mykonos y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo.
¿Vosotros sabéis lo que es etcétera?
Cuando estás haciendo una enumeración y te da pereza seguir escribiendo.
Te da pereza.
Para aprender hay que sufrir.
Etcétera, dos palabras, que significa y todo lo demás, literalmente.
Oh, la ironía no funciona en la radio.
Pantalones mezclados con videojuegos, con zapatos...
Están diciendo todos que no, ¿a que nunca se ha pasado?
¡No!
Nunca, nunca.
La radio no es para niños.
Lo mejor de la radio es que puedes escucharla cuando quieras y no necesitas wifi.
La radio del cole, los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. You arrived with the rise of the second sun. On the wings of spring I was overcome. But death, he slept inside your chest. Won't you take what's yours and leave the rest?
En Madrid sin Fronteras vamos a conocer un espacio de creatividad para las artes plásticas que es una seña de identidad de Fundación AMAS. A través de la pintura, la ilustración, la serigrafía, la cerámica, artistas con discapacidad intelectual desarrollan sus obras que llegan a formar parte de exposiciones y venderse en galerías de arte, que tienen la oportunidad de aprender de otros creadores profesionales e incluso de hacer residencias artísticas. Con nosotras está hoy Carlos Oliva, responsable de los talleres artísticos de Espacio AMAS de Fundación AMAS. Carlos, bienvenido.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Y también nos acompaña una de las artistas de este proyecto, Marisa Martínez. Marisa, bienvenida.
Hola. Gracias, buenos días.
¿Qué tal? Gracias a ti por estar esta mañana aquí con nosotras y presentarnos también tu obra y tu experiencia en este espacio. Ahora hablaremos de todo ello. Carlos, en primer lugar, me gustaría que nos contaras, porque bueno, Fundación AMAS es una organización de referencia en la atención a personas con discapacidad intelectual y a sus familias en la Comunidad de Madrid, con una larguísima trayectoria, pero además es que tiene un rasgo muy distintivo, que es la formación artística. Y en este programa hemos hablado en otras ocasiones con AMAS Escena, con ese proyecto fantástico de artes escénicas, de interpretación, de la que han salido además muchos actores y actrices profesionales que hemos podido ver en teatro, en cine. Pero también tenéis un potente programa de artes plásticas y yo quería en primer lugar que nos contaras, bueno, pues cómo se desarrolla este programa de artes plásticas.
Bueno, pues se desarrolla por petición, digamos, un poco, y por intentar dar salida a las necesidades que nos trasladaban las personas. Dentro de los centros ocupacionales de Fundación AMAS, seis centros ocupacionales, siempre históricamente hemos contado con talleres de creatividad, ¿no? Uh-huh. Típicos talleres de creatividad, pero las personas como que reclamaban o nos pedían o se veía la inquietud, ¿no?, de desarrollar un poquito más el sentido artístico, de desarrollar su discurso artístico y de profesionalizar uh-huh. ese discurso, ¿no? Y al final, poco a poco, con profesionales ubicados en los diferentes centros también que vienen del mundo del arte, hemos conseguido, estamos consiguiendo, ¿no?, el dar esas oportunidades cada vez más reales a todos los artistas con los que trabajamos.
Este es un objetivo técnicas. Muy claro, es que la formación sea en vistas de que estos artistas puedan vender su obra, puedan ser profesionales.
Claro, al final nosotros siempre buscamos la inclusión, ¿no?, y la normalización y las personas que quieren dedicarse al arte, como cualquier artista, su sueño es vivir de ello, ¿no? Uh-huh. Vivir de lo que podemos crear y de lo que podemos decirle al mundo. Bueno, pues nuestro trabajo en ese sentido es dar esa posibilidad, dar esa opción o buscar esa oportunidad, ¿no?
¿Y cómo detectáis esos intereses y el talento de las personas que luego entran a formar parte de esa formación? ¿Cómo veis, bueno, pues realmente con las personas que participan, cuáles pueden ser las disciplinas en las que encaje mejor su creatividad?
Al final, como a todos, ¿no?, cuando tenemos la opción de poder desarrollarnos en un sentido, de poder aprender algo, si nos gusta, la cogemos, ¿no? Es la clave es dar esas opciones a las personas. Y luego las mismas personas son las que lo piden, las que lo reclaman y las que lo desarrollan. Si no existen esas opciones, esas oportunidades, es imposible que nos desarrollemos en esa línea. Mm. Pero bueno, nuestra función en ese sentido es dar la opción de que las personas se puedan expresar por medio de la pintura, por medio de la escultura, de la fotografía, ¿no? Y una vez que está ahí, pues formar para poder profesionalizarlo y poder llevarlo al artista a que desarrolle todo su potencial.
Uh-huh. Bueno, vamos a conocer un poquito más a Marisa y a su obra. Marisa, yo te voy a pedir algo muy difícil, que es que nos Dime. Cuentes un poquito a través de la radio, que sí. donde no podemos ver tu obra, es una lástima, pero este medio es sí. así, que nos expliques un poquito cómo es, cuál es tu estilo y cuál es el objeto, ¿no?, de lo que tú sí. haces, que además creo que tienes algún proyecto muy interesante sí. en torno al retrato con la figura sí. de la mujer. Pero cuéntanos primero cuál es tu disciplina y cómo
pues
es
mira,
tu arte.
Yo cuando estoy en el taller, sobre todo pintamos acrílico ¿Sí? con pinturas. Me dan una lámina, por ejemplo, de una mujer, de Leonor Watling, uh-huh. que pinté... No, Leonor Watling no... ¿O sí? Sí, Leonor Watling, que era una mujer que estaba en un coche, y dibujé una mujer que iba en un coche, uh-huh. y la verdad es que me gustó mucho la obra, pintar esa obra. También me gusta expresar en cada cuadro mis sentimientos de todo lo que hago. Ahí va un poco cómo va mis sueños de crear cuadros, de estar en el taller con Susana, con Carlos.
Uh-huh. Entonces, ¿tú pintas con acrílico normalmente
con acrílico,
o utilizas
sí.
otras...?
Luego usamos ¿sí? Pinturas de, por ejemplo, de pastel. A pastel también he solido sí. pintar alguna vez. Uh-huh. Y todo eso.
¿Y tu estilo es más figurativo, más abstracto?
Más figurativo y abstracto, las dos cosas.
Las dos cosas.
Las dos cosas, sí. Uh-huh.
Sí, y además creo que has expuesto tu obra, ahora hablaremos sí. un poquito más de
lo... En la Galería Blanca Soto.
Sí, sí, sí.
En Madrid, uh-huh. que ha tenido una buena acogida porque se han vendido casi todos los cuadros.
¿Pero qué me dices?
Que hemos pintado, sí.
Así que tú ya puedes decir que has vendido obra.
Sí.
Eres una artista, bueno, pues profesional, ¿no?
Sí, he pintado también a Frida Kahlo, uh-huh. A muchas pintoras, a mujeres sobre todo de la historia del arte.
Ajá.
Sí.
¿Y por qué eliges el, por qué te gusta el retrato y en concreto el retrato de mujeres pues importantes, relevantes?
Pues porque me siento cómoda pintando, me siento que soy yo, mm-hmm. que soy yo como mujer, que expreso ahí pues el tipo de mujer que hay en el mundo, por ejemplo Frida Kahlo, que fueron muy conocidas, ¿qué más? Mm. Pues un montón de artistas que fueron importantes en la historia, mujeres que fueron importantes en la historia.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo llevas pintando y dibujando? ¿Esto es algo que haces desde siempre o has descubierto...?
Desde siempre, sí, ¿no? Desde siempre, sí.
¿Desde que eras niña?
Desde que era niña siempre me ha gustado pintar. Uh-huh. Además he pintado también... Iba cuando... Porque yo estuve en otra residencia, estuve en Esfera,
¿sí?
que está aquí abajo. Entonces cuando me iba a ir iba a pintar el verso de Klimt.
Sí.
Que es muy bonito, que me llama mucho la atención, y luego he sido mediadora en el Museo del Prado también.
¿Qué me dices? ¿Y cómo, sí. en qué consiste esta
pues
labor?
Pues mira, pues resulta que yo como estaba en Esfera, en el centro de abajo, y la verdad es que, bueno, estuve de mediadora 2 años, y la verdad es que había un cuadro muy bonito que me gustaba mucho, que era el lavatorio de los pies de Tintoretto.
Sí. Uh-huh.
Y la verdad es que, bueno, pues yo siempre me he sentido muy realizada con los cuadros a pintar, con los que he hecho.
Oye, Marisa, pero es que me interesa esta labor de mediadora. ¿Qué significa? Sí. ¿Cuál era tu
pues mira,
labor?
Mi labor era enseñar a los grupos que iban de personas con discapacidad. Uh-huh. Les enseñábamos los cuadros, luego ellos a través de las escenas escenificaban un poco los cuadros. Y luego, el último día, les presentábamos la obra tal cual era.
Ajá, ajá, muy
Entonces
bien.
Estuve 2 años de mediadora y todo eso. Y me gustaba mucho pintar. Vamos, me encanta pintar. Uno de mis sueños es pintar paisajes. También uh-huh. he pintado paisajes chinos también, que me invento de vez en cuando.
Uh-huh.
Y todo eso.
Y ves que en estos espacios, en el espacio sí. de AMAS, estás evolucionando, estás mejorando, porque además creo que tenéis contacto con otros artistas que vienen.
Sí, han hecho, la semana pasada hicieron la exposición de los MOPS,
sí.
que yo no pude ir, que me hubiera gustado ir. Y luego también hemos puesto en el Arte Inclusivo, en la 7ª edición,
sí.
que expuse mi cuadro de que se vendió.
Uh-huh.
Y todo ahí. Y no, la verdad es que me gusta pintar.
Uh-huh. Bueno, fantástico. Carlos, ¿cómo funcionan este espacio? ¿Cómo? Porque tenéis muchas sinergias, tenéis mucho contacto también. Es importante, ¿no? Que no sea un espacio aislado, sino que tenga contacto, pues como estamos viendo, con galerías, que se pueda exponer, que también artistas vayan y trabajen con las personas que participan en el espacio AMAS. ¿Cómo es la dinámica?
Al final cualquier artista tiene que ser parte del mundo que le rodea, ¿no? Y cuando hablamos de artistas con discapacidad, pues mucho más y en ocasiones es más difícil. Pero bueno, sí que es verdad que desde la Fundación se hace ahí un trabajo intenso en buscar oportunidades y gracias a colaboradores o a galerías que nos acogen, sí que nos da pie a mostrar ese trabajo y a enseñárselo al mundo. El tema de los artistas, de las residencias artísticas, pues es un poco igual, ¿no? Al final todos nos necesitamos nutrirnos y compartir, crear sinergias con otros artistas, aprender. Y nuestro objetivo, o una de nuestras líneas de trabajo es eso, buscar artistas que vengan aquí a la fundación o artistas de la fundación que vayan a otros talleres buscando esas sinergias, el crear obra o el crear discursos o aprender unos de otros mirando de tú a tú, ¿no?
Uh-huh. Claro, en ese mirar de tú a tú es muy importante y desde Fundación AMAS es un discurso muy interesante que lleváis un poco en vuestro ADN, que tiene que ver con, efectivamente, no es un taller para ocupar el tiempo, no es un crecimiento social y profesional va evolucionando, ¿no?, en su técnica, en su creatividad. Con un objetivo para eso, para llegar a mirarse de tú a tú con otros artistas y que sea realmente algo inclusivo de verdad, no para cubrir el expediente, ¿no?
No, al final si una persona decide dedicar su vida y su tiempo y su esfuerzo a algo, es con un fin, ¿no? Y el fin y nuestro objetivo es que lo consiga. Y que claro, que evidentemente de tantos artistas con los que trabajamos, hay muchos que ya tienen su estilo muy consolidado, uh-huh, y poco a poco se están haciendo un hueco y están siendo reconocidos por el mundo del arte y de la cultura de Madrid, incluso del extranjero, ¿no? Se están vendiendo también algo de obra. Y la verdad que es algo muy muy gratificante, uh-huh, el poder dar la oportunidad a una persona de desarrollar su vida, de desarrollar sus sueños y su trabajo a través del arte, ¿no? Algo que hace tiempo era impensable, ahora se está consiguiendo.
Uh-huh. Marisa, ¿qué sientes cuando pintas? ¿Qué sientes cuando ves tu obra expuesta en una galería? ¿Y qué sientes cuando encima esa obra se vende?
Bueno, pues la verdad que yo me siento muy orgullosa, me siento muy gratificada también, y me siento que mi obra que le gusta a todo el mundo, que porque me ha costado, ya te digo, que es para mí el pintar, es un esfuerzo, un trabajo que realizo, una motivación para que luego se vea expuesta, pues me llena de mucha satisfacción y orgullo de que a la gente le guste lo que hago, lo que pinto.
Bueno, hay que animar también a que la gente se acerque a la obra de estos artistas, que realmente el mundo del arte, yo no sé, Carlos, si tú crees que es un mundo, bueno, pues más abierto, en el que hay más posibilidades de que la inclusión sea más rápida que en otros ámbitos, o es un mundo complicado.
Hay de todo. El mundo del arte es muy difícil. Difícil para cualquier artista, ¿no?
Sí, claro.
y al final, pero bueno, eso también es una parte positiva, es igual de difícil para todos, ¿no?
Sí, partimos de esa base, partimos de que de que estas profesiones tan vocacionales y tan creativas y tan, siempre son muy complicadas para cualquiera, pero claro, bueno, luego está pues lo permeable que sea el mundo en sí, ¿no? Ese espacio.
Claro, luego sí que tiene mucha acogida porque, claro, nosotros, al final, cuando vas a una galería, a una exposición, la obra habla por sí sola, ¿no? Y es uno de nuestros objetivos, que esa obra sea el reflejo de lo que hay que mostrar, ¿no? La discapacidad es un contexto del artista que va detrás, ¿no? Pero, pero al final, cuando ves varias obras expuestas, te da igual qué artista tiene discapacidad, qué artista no tiene discapacidad, ¿no? Y el arte habla por sí solo. Y, es igual para todos.
Pues,
en ese sentido,
sí,
vamos a trabajar.
Claro, hay que ir. Además, el arte es una visión que cada persona, que cada individuo aporta. Al final, quién esté detrás, ¿no? Lo importante es que esa obra nos interpele, que nos conmueva, que nos diga algo. Y como lo hacen las obras de las personas que desarrollan su arte en espacio a más de Fundación AMAS, como Marisa Martínez Raposo, te felicitamos porque
la verdad es que me siento muy orgullosa. Además, tengo una maestra,
¿sí?,
Susana, que es la que me da las herramientas para pintar esos cuadros tan maravillosos. Realmente, mira, yo regalé un cuadro,
¿sí?,
el cuadro que te comentaba antes, a mi tío, por su cumpleaños, que lo tiene colgado en su casa.
Uh-huh.
Y siempre que voy a verles, digo, ay, madre mía, mi cuadro, lo que el esfuerzo que puse en el cuadro por pintarlo para que quedara bonito y les guste. Y además es que me siento muy orgullosa cuando veo mi obra. Yo creo que el arte no tiene discapacidad, que el uh-huh. arte es... El arte es eso, la capacidad para que pintes un cuadro, porque pintar un cuadro es como un embarazo, que tardas mucho. Por ejemplo, son 8 meses de esperar a la criatura que venga, y luego cuando ya lo has terminado, pues dices, mira, es como si fuera mi hijo el cuadro,
claro,
¿no? Porque ha salido de ti, lo has pintado tú. Y eso yo creo que es muy importante.
Pues Marisa Martínez Raposo, artista de Espacio AMAS, te deseamos toda la suerte en este campo, que no es fácil, pero bueno, con esas ganas y con el talento que vemos, que bueno, ya te ha hecho vender obra incluso,
sí,
y exponer, pues seguro que tendrás muchísimo futuro por delante. Y Carlos Oliva, responsable de los talleres artísticos de Espacio AMAS, de Fundación AMAS, muchísimas gracias también por contarnos.
A vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego. Feels like a lifetime just trying to get by while we're dying inside. I've done a lot of things wrong, loving you being one, but I can't move on. No, I'm afraid of change.
Madrid sin fronteras. En Onda Madrid.
¿De ir todo el día contrarreloj? A visitar la Torre del Reloj, solo hay un vuelo. Este verano descubre con Iberia Tirana, Bergen, Zagreb y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En 2 hasta las 2 te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois 2 hasta las 2. Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. The other
night, dear, as I lay sleeping. Las agresiones que sufren las personas LGTBI+, en España están infradenunciadas. Es lo que refleja de una forma muy clara la diferencia entre los datos del Ministerio de Interior, que registra 1.739 hechos de odio entre los años 2018 y 2022, esos 5 años, y las cifras que maneja la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más, que eleva esta cifra a 57.000 casos. Y por otro lado, los casos de agresiones y discriminación que en realidad suceden y que en su mayoría no llegan a denunciarse. Sobre esta situación, el clima social y mediático que lo alimenta, vamos a hablar con Ignacio Paredero, que es secretario de organización de la Federación Estatal LGTBI+. Ignacio, bienvenido.
Hola, ¿qué tal estáis?
Bueno, vamos a hablar de estos datos del informe Estado LGTBI Plus 2024 sobre incidentes de odio contra el colectivo elaborado por 40DB para la Federación. ¿Y cuáles serían las conclusiones principales que ponéis, bueno, que queréis subrayar de esto?
Bueno, pues lo principal sobre todo es que bueno, nosotros tenemos datos de encuesta, con lo cual son diferentes de los datos que tiene el Ministerio, que son de datos registrales, y lo que se ve son, primero, que la gente denuncia poco, solo se denuncian 2 de cada 10, aproximadamente de los actos de odio que se producen, pero luego además es que de los que se denuncian, claro, las cifras que tenemos nosotros extrapolando a la población LGTB no coinciden con luego los datos registrales, con lo cual, pues en el camino, por el motivo que sea, muchos de los delitos que se han denunciado no están recogidos en los registros de los delitos oficiales, ¿no? Y esto es algo que nos preocupa mucho, ¿no? Y además que coincide, además, nuestros datos coinciden con los datos de la Unión Europea, o sea, en ese sentido, los de la Unión Europea son incluso un poquito más elevados de la frecuencia de las agresiones, con lo cual creemos que lo que hay que hacer, bueno, que hay que analizar cómo se puede abordar para mejorar esa detección, también la denuncia, por supuesto, pero también la detección, porque es evidente que se están denunciando en muchos casos que nos están detectando como delitos de odio.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de estas agresiones? ¿Cuáles son los tipos de agresiones y delitos de odio que entran, bueno, pues dentro de este estudio que habéis elaborado? ¿De qué estamos hablando?
Sí, nosotros preguntamos por agresiones físicas o sexuales, ¿vale? En los últimos 5 años, esa es la pregunta que hacemos. Y luego hacemos una pregunta adicional para un poco incluso determinar con más precisión qué tipo de agresión se ha recibido. Y pues hay tanto agresiones leves, ¿no?, dentro de este concepto, como agresiones graves, ¿no? Y la frecuencia no es menor, ¿eh? O sea, estamos hablando de que a lo mejor el 25% o el 30% de las agresiones son agresiones graves, que pues yo que sé, una paliza, alguien que le han tirado los suelos de un puñetazo, cosas así, ¿no? Y lo mismo con las agresiones sexuales, hay agresiones sin intimidación y las más graves son las que se ha utilizado violencia, ¿no? Y las cifras, pues me parece que era un 25%, 20-25% de las personas que habían sufrido agresiones declaraban que había sido una agresión grave, ¿no? Con intimidación. Entonces, básicamente eso son, en el caso de las agresiones, lo que se está denunciando, lo que la gente dice que ha sufrido, ¿no?
Claro, estamos hablando de bofetadas, puñetazos, caídas al suelo, eso como las agresiones físicas, y luego están las agresiones sexuales con intimidación, que dicen haberlas sufrido un 40% de las personas que han denunciado, el 30% esas agresiones físicas graves de las que hablábamos, de una paliza, por decirlo de alguna manera. Son cuestiones muy muy extremas, unas situaciones muy violentas a las que lamentablemente pues las personas del colectivo LGTBI Plus están mucho más expuestas que el resto de la población.
Sí, o sea, esto es una cosa que sucede en España, pero sucede en muchos países del mundo, ¿no? Y lo que sucede es que hay una masa de una gran cantidad de casos que no se detectan, porque muchas veces la gente no se atreve a denunciar, considera que, bueno, pues que la policía no va, o que no va a servir para nada, o que la policía no les va a atender bien, o sea, una serie de valoraciones que hacen que la gente, por la general, o sea, en la mayor parte de los casos, no denuncie, ¿no? Pero esos casos se producen en el día a día y muchas veces incluso están naturalizados, hay personas que uno de los motivos que da para no denunciar es porque, bueno, pues que le pareció normal, ¿no?, que no fue para tanto, que es lo típico que pasaba también en su momento con las mujeres maltratadas, ¿no?, que naturalizaba la violencia que sufrían y pensaban que, bueno, pues que no era para tanto, que esto era lo normal, ¿no?
Bueno, esto es una situación lamentable que es intolerable desde luego desde cualquier punto de vista, pero hay que poner remedio y una de las cosas que señaláis, una de las medidas importantes que señaláis es precisamente, además de darle visibilidad y dejar de ver como normal algo que no lo es para nada, también pues que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tengan una formación, que esto además haciendo la analogía psicología con el tema de la violencia de género, pues también es algo que siempre se solicita desde las organizaciones que claro, se ocupan de las mujeres víctimas de violencia de género, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tengan la formación adecuada para tratar a quien va a denunciar este tipo de cosas de la forma adecuada, que no se sienta revictimizada.
Exactamente. A ver, en general hace falta muchísimo trabajo de formación, pero también de sensibilización, de que se comprenda y se empatice con la realidad de las personas que denuncian, en este caso de las personas LGTB. Por eso es necesario a veces incluso crear unidades especializadas como existe en Madrid, que hay una unidad de diversidad, uh-huh, que evidentemente conocen realmente estas realidades, las interrealidades, sí, que sufren los actos de odio, y por lo tanto al estar especializados tienen mayor capacidad de empatizar y de trabajar de manera mejor cuando alguien quiere presentar una denuncia por este tema, y evitando lo que te planteabas, el tema de la revictimización y el que la gente pues no se atreva a ir, ¿no? Pero esto es fundamental no solo a nivel de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también es necesario en los operadores jurídicos, en los jueces,
claro,
porque evidentemente cuando tú miras las sentencias, el número de sentencias que hay, grado de aplicación, por ejemplo, del reglamento de homofobia, o incluso sentencias recientes que ha habido, por ejemplo, una sentencia en este caso relacionada con el pueblo gitano, en el que un juez pues estima, o una jueza, no sé si era juez o jueza, estimaba que, bueno, pues que la cultura justificaba el que no era tan grave, el que hubiera habido una violación a un menor.
Sí, sí, esto pues, es una noticia reciente, sí, sí.
Muy reciente. Entonces, este tipo de cosas indica claramente que se necesita muchísima formación y sensibilización para que la gente realmente comprenda la realidad y que no se pase sus juicios o sus actuaciones en prejuicios y en funcionamientos que pues lo que hacen básicamente es eso, que o no tratar bien a las personas que están siendo víctimas, ¿no? O incluso que las propias víctimas digan, mira, ya no voy a denunciar.
Porque claro, esto porque no, esto no sirve no, para nada. Claro, sí, existe un marco legal, con lo cual se pueden aplicar y se pueden dictar sentencias que además, bueno, pues disuadan también y sean pedagógicas, ¿no? Socialmente, pero existe esa... por cierto, las unidades de diversidad, de por ejemplo, de la policía, que sí que están en marcha, ¿funcionan bien? ¿Ignacio?
Sí, o sea, la experiencia que nosotros tenemos o el conocimiento que tenemos es que funcionan bien. O sea, lo único, muchas veces no tienen ni los medios,
claro.
No tienen la publicidad a lo mejor necesaria. Y evidentemente, claro, la dificultad es que hay sitios en los que es muy fácil o relativamente sencillo pues que haya una unidad de diversidad, pero en otros sitios no va a ser muy complicado, ¿no? Porque, claro, tú ponte en un pueblo de Salamanca, ¿sabes? O sea, no, eso es imposible, ¿no? Desde ese punto de vista técnico. Entonces, la realidad es que hace falta mucho trabajo y mucho esfuerzo y de formación y de concienciación. Porque si no, al final, si el colectivo piensa, pues que es así, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en un 60% piensa que están poco o nada conformes con sus derechos, pues es muy complicado que vayan a denunciar, porque
claro,
piensan, bueno, pues no me va a tratar, no me va a entender, incluso me va a cuestionar. Y algunas de las respuestas que hay de gente que fue a denunciar y de cómo les trataron, pues apuntan en esa dirección, ¿no? Uh-huh. Porque hay un 25% que decía que minimizaron lo sucedido, un 24% que decía que les hicieron sentir mal, incluso un 21% que dijo que fueron a denunciar su caso y que les llamaron para declarar para un caso diferente al suyo, ¿no?
Entonces, qué barbaridad.
Que es un poquito que vemos que todavía queda por hacer, ¿no? Para
sí,
que esto no se avance y que la gente vaya a denunciar con más tranquilidad y con más seguridad de que se les va a entender y se les va a tratar correctamente.
Bueno, pero si existen esas unidades de diversidad que funcionan, lo que hay que hacer es ampliar ese tipo de dispositivos, ese tipo de respuesta, ¿no? Que pueda llegar efectivamente pues a poblaciones más pequeñas o lugares donde se están cometiendo esas agresiones y que pues las víctimas no saben a quién recurrir. Así que tenemos ahí pues un ejemplo de que las medidas funcionan, pero hay que ampliarlas.
Sí, hay que mejorar mucho. Y es eso, si ahora mismo pues están estas unidades de diversidad, pues puede haber en Madrid y puede haber, no sé, creo que en Barcelona también hay una, un poco más, o sea, no sé si habrá algún sitio más, pero luego tú tienes también eso que en las capitales de provincia como mínimo, en fin, y luego no solo la parte policial, sino también los operadores jurídicos, pues eso, las fiscalías, bueno, hay fiscalías de delitos de odio, pero también sí. Se requieren pues, un despliegue, una formación, todo este tipo de... Más, se requieren más recursos. Uh-huh. Lo que sabemos de los datos, y además que estoy ahora mismo justo mirando todo esto, es que precisamente cuanto más se trabaja el tema, más casos afloran. Es decir,
ajá,
es que los
está
países
claro.
que realmente trabajan más la diversidad son uh-huh. los que tienen mayor tasa de denuncias. O sea, hay más gente denunciando.
Que se animan a que...
La gente que se anima más.
Claro. ¿Sabes? Por último, Ignacio, porque se nos acaba el tiempo, pero sí que quiero que hagas un comentario sobre otra de las grandes conclusiones de este estudio, que es esa necesidad de un pacto de Estado contra los discursos de odio hacia todos los grupos vulnerables, que aquí, bueno, pues estáis todas las organizaciones, no solamente las del colectivo LGTBI, sino las de otros también que representan a otros colectivos vulnerables, también luchando juntas para que esto sea una realidad.
Sí, o sea, el hecho es que sabemos que cuantos más discursos de odio hay en las redes sociales, pero también en los parlamentos, ¿no? Cuando más se nos llama desde la tribuna de degenerados subvencionados a nosotros, o se cuestiona pues a los migrantes o a las personas de raza gitana, etcétera, pues es lo que se produce es en violencia, discriminación, en acoso, esto es así. Entonces nosotros tenemos claro que estos discursos que estigmatizan pues eso a nosotros, a los menas, a no sé qué, todo uh-huh. ese tipo de discursos, al final lo que producen es odio y violencia y no deben caer en la esfera pública. Por eso estamos pidiendo este pacto de Estado contra los discursos de odio, que esperamos que pronto los grupos políticos lo aborden y bueno, pues consigamos que haya forma de atajarlos, ¿no?
Pues ojalá sea así y podamos hablar de ese pacto de Estado, que estamos hablando a fin de cuentas de derechos humanos, de dignidad y de no discriminación, que es algo pues que es algo básico que cualquier ciudadano o ciudadana pues debe aspirar a que se proteja, ¿no? El Estado le proteja de todo ello. Por cierto, que tenéis el Odio Diario. Yo invito a la gente a la que le eche un vistazo, en el que se recopila noticias reales sobre incidentes de odio contra el colectivo. Son noticias reales y un reflejo de cómo los medios de comunicación también están alimentando, algunos medios de comunicación también están alimentando, bueno, pues este clima que afecta tanto a muchísimas personas. Vamos a seguir hablando de esto, por supuesto. Ignacio Paredero, secretario de Organización de la Federación Estatal LGTBI+. Muchísimas gracias por traernos las conclusiones fundamentales de este Estado LGTBI+, 2024. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Soy Ramón Martí, director de Desarrollo Institucional de Soberlife, la Sociedad Española de Ornitología, nombre con el que nuestra asociación fue fundada en 1954. Cumplimos, por tanto, y celebramos este año nuestro 70 aniversario de la que es la ONG de conservación de la naturaleza más antigua de España y que sigue desarrollando su trabajo por la conservación de las aves, los hábitats, los recursos naturales y, en definitiva, por la mejora de la calidad de vida de las personas, pues en los mismos principios básicos que nuestros fundadores allá por los años 1950 aplicaron a su inquietud y a su afán por preocuparse, por conocer y por mejorar la conservación de las aves. Entonces, esos tres componentes básicos del trabajo y del planteamiento de Soberlife son el conocimiento. Soberlife basa su trabajo en la ciencia, genera conocimiento, genera información, genera datos objetivos, rigurosos, que son luego aplicados a programas, proyectos y actividades de conservación sobre el terreno, de conservación de problemas puntuales o de problemas más globales que afectan a la conservación de las aves, a la conservación de sus hábitats, pero que afectan también en definitiva a la salud y el bienestar de la ciudadanía. Y como tercer componente, traslada a esa ciudadanía su mensaje, su preocupación. Trata de concienciar, de implicar, de involucrar a la sociedad como motor de cambio en esos programas y actividades de conservación, tratando de conseguir que realmente ese derecho universal, como ha reconocido recientemente Naciones Unidas, a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, sea una realidad. Y sea una realidad además en la que participe, de la que participe toda la ciudadanía, no recaiga solo en el trabajo de las ONGs. Es importante más que nunca conseguir que la bandada de personas motivadas por la conservación de la naturaleza con las aves como bandera y persiguiendo esa armonía con la naturaleza que todos deseamos siga volando, siga creciendo y cumpla muchos años más.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Javier López. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana. I blew a wish into the wind and you laughed at me. I gave you a smile and you said, what does that mean? Said I ain't never been the kind to find a four-leaf. Fell a little too hard, just a little too fast. Put my soul in your hands like a penny on the track. I've given you my heart and all the love I have, and I'm just lucky that you love me back. Yeah, I'm just lucky that you love me back. You don't realize